¿Cómo están? Un verdadero placer es estar esta mañana con ustedes. De acuerdo con nuestros protocolos, tenemos que usar aquí incluso el momento de hablar, pero estamos a suficiente distancia. Hace un año un diputado quería hablar sin esto, pero bueno, ya pasaron los tiempos, desde dos años ya. Ya pasaron los tiempos, la pandemia todavía sigue presente, pero la distancia es suficiente como para poder literalmente vernos la cara sin la intermediación de la mascarilla. Lo primero que quiero es agradecerles muchísimo al profe Armando el sostenimiento de la iniciativa. La pandemia nos quitó muchas cosas, pero qué bueno que no ha quitado la iniciativa ni el relanzamiento de un proyecto que en su momento fue para nosotros muy importante, como lo es el seguirlo manteniendo ahora. Y es que una de las funciones primordiales del INE es mantener el contacto con la propia ciudadanía. Se dice fácil, y puede parecer pues, un lugar común decirles que el INE es de todas y todos, el INE es de ustedes también. Pero creo que no hay en ninguna institución en la que esto sea tan cierto. Porque para que el INE pueda cumplir con su trabajo, sus funciones constitucionales, no se requiere nada más que haya un cuerpo de profesionales. Nosotros estamos muy orgullosos de tener el servicio de carrera, el servicio civil, ¿no?, de carrera más robusto que hay en el país. El más grande, por cierto, cerca de 3.000 funcionarios que trabajan en el INE y que se empeñan en las tareas sustanciales del INE. Ingresaron por concurso, son evaluados permanentemente, se capacitan permanentemente, ascienden en la escala a través de los mecanismos de evaluación, de concursos internos, etcétera. Sino también, pues para poder hacer las elecciones, el INE necesita de las y los ciudadanos. Cada vez que hay una elección en México, se da una de las más grandes movilizaciones, es más, lo digo sin temor a equivocarme, la más grande movilización ciudadana que se da en el país. Quien reciben y cuentan los votos de que las y los mexicanos emitimos son nuestros vecinos, nuestras vecinas, que son reclutados cada vez que hay una elección para que puedan cumplir esa función. Fíjense ustedes que cada vez que hay una elección federal, así pasó en el 2021, así va a pasar en 2024, que va a ser además probablemente para muchos de ustedes, pensando en sus edades, la primera posibilidad que van a tener de votar en México, con independencia de que algunos de ustedes, quienes tienen como estado de origen el Estado de México, como ya decía Claudia, van a poder votar para elegir al gobernador o gobernadora de esa entidad el próximo año, pero en 2024 es la gran cita electoral de la historia y creo que es importantísimo que todas y todos los mexicanos, estén donde estén, puedan participar y decidir el futuro del país. Pero lo que les decía, en elecciones federales, que además hay muchas elecciones concurrentes, muchas elecciones locales que se juntan con las elecciones federales, las de 2021 fueron, como se dice en Estados Unidos, midterm elections, donde renovamos solo la Cámara de Diputados, pero las de 2024 van a ser general elections, se va a elegir todo lo que tenga que elegirse prácticamente en todo el país. Cuando eso ocurre, el INE por ley tiene que visitar a cerca de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos en sus casas, y producto de un sorteo. Acuérdense que en México somos bien desconfiados y los políticos más. Entonces, para evitar saber quiénes van a ser los polling station officers, quienes van a recibir y contar los votos, aquí se sortea. Y cualquier ciudadano puede serlo. A esos ciudadanos hay que irlos a buscar a sus casas, avisarles, convencerlos. Hay quien dice, no, yo en política no me meto. Hombre, la importancia de ser funcionario electoral y recibir y contar los votos de los demás, capacitarlos para ese efecto. Y esto ocurre en cada elección. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde son voluntarios los que integran las polling stations, o en Inglaterra, donde son funcionarios públicos, y una vez que uno cumple esta función, la cumple durante 10, 15, 20 años. Pues hombre, si ya recibió la capacitación, el training, ¿para qué demonios volvemos a cambiar? Pues acá no, porque la idea es que nadie sepa quién va a ser el que va a cumplir esa función importantísima y no puedan los partidos ir a visitarlos, convencerlos, cooptarlos y que entonces no sean imparciales cuando reciben y cuentan los votos, que es una cosa fundamental. El sistema electoral mexicano nos podemos pasar aquí muchísimo tiempo hablando, es muy sofisticado. La verdad nos ha costado muchísimo y es probablemente una de las grandes inversiones que fueron indispensables para poder transitar hacia la democracia. Y que lo que hoy ocurre en el país, que haya una enorme pluralidad política, que ocurra lo que tiene que ocurrir en toda democracia. Que haya certeza en las reglas, claridad en los procedimientos electorales, pero incertidumbre respecto al ganador. Hasta que se sabe quién tuvo más votos y se acabó esa incertidumbre. Pero hace 30 años las cosas eran al revés. Nadie sabía ciencia cierta cómo eran las reglas. Había una incertidumbre en las reglas, pero había una certidumbre en quién iba a ganar. Mi abuela decía, mi abuela michoacana, por cierto, ¿no? Yo tengo orígenes de aquel lado, ¿no? Aunque soy chilango, estoy de acá de la ciudad. Y por cierto, no me presenté, yo soy Lorenzo Córdoba, ¿no? Como lo hicieron ustedes. Soy de la ciudad originaria, de la Ciudad de México, aquí vivo. Estudié mi licenciatura en la UNAM en Derecho y luego estudié un posgrado, un doctorado en Teoría Política en Italia. Ahora soy presidente del INE, pero en realidad estoy prestado en esta función porque soy profesor y no he dejado nunca dar clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Y soy investigador de la propia universidad. Y sí tengo mi INE, si no la tuviera sería un problema grave, ¿no? Pero bueno, déjenme volver. O sea, lo que quiero decirles es que es una movilización esta que estaba hablando, que es importantísimo. Entonces, de veras, cuando uno dice que el INE es de las y los ciudadanos, creo que ningún otro órgano del Estado mexicano es tan cierto, porque simple y sencillamente sin los ciudadanos el INE no podría hacer su trabajo. Nosotros ponemos la mesa, pero quien hace las elecciones son las y los ciudadanos. Fíjense ustedes, en 2021, hubo 1,5 millones de personas que estuvieron atendiendo las mesas de votación. Y probablemente esa cifra crecerá en el 2024, porque el padrón crece. Y esperamos que crezca mucho más también con el registro de ustedes de aquel lado de la frontera. Dicho eso, es para mí un verdadero privilegio y además esta es una oportunidad para que conozcan a las instituciones. Qué bueno que ayer estuvieron en mi alma mater, en la universidad más importante de habla hispana, que es la UNAM. Qué bueno que han visitado otras instituciones y qué bueno que vienen acá, porque es también una oportunidad que entiendan qué es el INE. El INE es mucho más que un plástico, es mucho más que un ID y de todo lo que hay detrás. El INE no es mucho más que una institución que hace solo elecciones. La verdad, la cantidad de funciones que hace el INE, pocos órganos electorales del mundo la tienen. Sí es un órgano que le cuesta a la sociedad, pero que le da también muchísimos servicios a la sociedad. Y ojalá, como dicen, suelen decir los estadounidenses, hay un profesor de la Universidad de California, en Berkeley, que si no me equivoco, Larry Diamond, politólogo, creo que alguno de ustedes estudiaba política, en fin, Larry Diamond, que es un experto de sistemas electorales, y hace poco vino a decir Larry Diamond que ojalá, sobre todo después de lo que les pasó en 2020, ¿no? En las elecciones de 2020, Larry Diamond dijo, sin medias tintas, si tuviéramos un INE como el de México en Estados Unidos, no nos habría pasado lo que nos pasó. Y la verdad sí es cierto, porque el sistema electoral mexicano es by far much more better than the U.S. electoral system, por mucho. Ahora, y en el INE hacemos muchísimas cosas adicionales. En el INE no solamente organizamos elecciones, damos la credencial para votar, que se ha convertido en el mecanismo de identidad más importante. Tenemos que, fíjense ustedes, fiscalizar a los partidos. El oversight de los dineros que se usan en la política lo hacemos nosotros, en todo el país. Y multamos a los partidos. Pero además tenemos que vigilar el modelo mexicano, a diferencia del norteamericano, en donde, no, creo que nadie estudió law, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia, en un caso bien famoso, Citizens United versus the Federal Electoral Commission, determinó, por cierto, que Obama criticó muchísimo y dijo, ese es el día en que se muere la democracia norteamericana y se convierte en una plutocracia, es decir, un régimen del dinero. ¿Por qué? Porque la Corte gringa estableció que el que las empresas pudieran comprar publicidad en radio y televisión era parte de su libertad de expresión. Acá tenemos una relación bien distinta con el dinero y la política. Acá las empresas no pueden hacer aportaciones a los partidos, ni a las campañas. ¿Por qué? Lo pueden hacer en lo individual, pero precisamente para evitar que luego los diputados, los senadores o los gobernantes sean, como suele pasar en Estados Unidos, y esto también se ha dicho mucho, representantes de los grandes intereses financieros. Acá, por ejemplo, nadie puede comprar publicidad en radio y televisión. Los norteamericanos dirían que eso es un ejercicio de la libertad de expresión. Acá decimos que no, que la libertad de expresión se puede expresar en múltiples otras maneras sin que el dinero esté de por medio. En fin, es un sistema bien distinto. Pero dado que el sistema es distinto, el INE tiene que monitorear. Fíjense, esto no lo hace ningún órgano electoral del mundo. Nosotros monitoreamos todas las estaciones de radio y televisión que se transmiten abierta y televisión de paga en todo el país. Son más de 3.500 televisoras y radiodifusoras que todos los días, todas las horas, estamos monitoreando y estamos grabando. La verdad, alguien estudió computación, escuchaba. No está aquí el monitoreo, porque sería padrísimo que pudieran ver, es una cosa impresionante. Incluso pueden pedir que les transmitan en tiempo, en mínimo, en pocos segundos, les podemos conseguir las transmisiones. Yo le voy a los Pumas, así que lástima que no se monitoreó todavía el último campeonato que ganaron, porque ya tiene hace mucho que no ganaron, pero lo que quiero decir es que es una riqueza impresionante y le damos muchísimos servicios a otras instituciones del país. Es más, lo del INE, no tener su credencial, va mucho más allá que solamente votar. Y ahorita quiero hablar con usted y hago mío lo que decía Claudia, es decir, vámonos de aquí y, profe, si nos puedes conseguir con los Dreamers que vinieron en las otras visitas, sus contactos y sobre todo los casos específicos para ver cómo podemos ayudarles y en qué se ha trabado la cosa. Ahora voy a hablar algo, si me permiten, adicionalmente a lo que dijo Claudia, de cómo obtener el INE y sobre todo cómo votar. Pero me importa decirles esto. Estar registrados en el padrón electoral y por consecuencia tener su INE los hace ciudadanos con muchos más derechos. Y no solamente porque van a poder votar o eventualmente ser votados, como ya decía Claudia, sino también porque les va a permitir identificarse. Les va a permitir identificarse. Es la única mecanismo de identidad que, sobre todo en algunos estados como California, estamos trabajando con otros estados para que les den más reconocimiento. Por ejemplo, en Texas, alguien es de Texas, si todavía no te casas, piénsalo bien. A lo mejor lo utilizas para, pero piénsalo bien de todos modos, ¿no? That's a huge step, ¿no? Pero, very important, I would say. Pero en Texas, si, cuando tengas hijos y los quieras registrar como mexicanos, o incluso registrar en Texas, te van a pedir tu INE. En Texas la INE sirve para registrar a tus hijos. Entonces, cada vez más estamos trabajando poco a poco para que la INE tenga otras funciones. En California puedes abrir una cuenta de banco con tu INE, ya tienes el reconocimiento, y en creo que prácticamente todo el estado, me corriges, profe, pero que puedes incluso tramitar tu driver license con el INE. Entonces, lo que quiero decirles es que tener el INE es mucho más allá, es mucho más que poder solo votar. Porque además eso les permite identificarse en todo el país. Parte de lo que acabamos de regresar de Los Ángeles, Claudia y yo, y nos decían muchos de los mexicanos, oigan, es que hay muchos órganos en México, muchas instituciones, que no te reconocen la INE por haberla sacado de aquel lado. Y eso está mal, ¿eh? Eso no debe ser así. Ahora que regresamos, yo me traigo la tarea de volver a insistir, por ejemplo, con la Asociación de Bancos de México y la Comisión Nacional Bancaria, para recordarle a todos los bancos y que lo bajen hasta el cajero de la ventanilla, que nadie puede dejar de recibir una INE, aunque sea expedida en el extranjero, y que tenga un domicilio en California o en donde sea. O sea, esa INE que ustedes tramitan, que ustedes, muchos de ustedes tienen, es tan válida como la INE que yo cargo y que tramité aquí cerca de mi casa. Nadie les puede negar validez oficial a una credencial, aunque tenga como domicilio datos del extranjero. Y lo mismo vale para instituciones públicas. Entonces, lo que nos ha servido este viaje es también para recordar que tenemos todavía mucho por hacer para poder maximizar los servicios que la INE permite. Pero eso va mucho más allá. Y es una situación trágica, pero hay que compartirla. ¿Saben para qué nos sirve la INE? Ustedes, cuando van a tramitar, lo saben quienes ya la sacaron, tienen que darle a través de los, al INE, a través de los consulados, porque nosotros trabajamos, lo decía Claudia, de la mano de los consulados, no solo a sus datos personales, nombre, domicilio, edad, etcétera, sino también tienen que depositar sus biométricos. O sea, las huellas dactilares, las 10 huellas dactilares y también la fotografía. Y eso hace que el INE tenga que resguardar la base de datos personales, incluidos los biométricos, más grande que existe, que tiene el Estado mexicano. Esos datos no son del INE. Los datos son de ustedes. Nosotros los resguardamos. Y de acuerdo con las leyes de la privacy, de la protección de datos, ustedes, esos datos, no, nosotros no se los podemos entregar a nadie, salvo que haya una orden de un juez. Pero lo que decidimos hace unos años es, oigan, ¿saben la riqueza y la gran cantidad de servicios que se pueden dar, sobre todo para combatir el robo de identidad, o darle identidad a personas, muchos compatriotas que han tenido que irse y que cuando lo regresan sin documentos? O sea, hasta para eso les da seguridad el poder tramitar el INE, la INE. Porque al tener la base de datos más grande del país, estamos, por ejemplo, ayudando a qué. Lamentablemente en México, en muchos de sus estados de origen, pues el problema de la criminalidad y la violencia está entre nosotros. Y México tiene un gravísimo problema de personas desaparecidas y un gravísimo problema de fosas en las que encuentran cuerpos de personas que no podemos identificar. Yo he tenido, lo digo así, el privilegio, el dolorosísimo privilegio de tener comunicación muchas veces con madres y familiares de desaparecidos que están organizados buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. Y es un gravísimo problema que tiene este país. Y es una gravísima deuda del Estado mexicano. Nosotros no somos una instancia de procuración de justicia, nosotros no somos una fiscalía. Nosotros no somos el órgano responsable de buscar a las personas desaparecidas. Pero en el INE, esto por cierto, porque seguramente les van a decir, es que el INE está contra el gobierno. El INE no está contra ningún gobierno. El INE es parte del Estado. Somos autónomos. Nosotros no dependemos ni del legislativo, ni del ejecutivo, ni del judicial. No, nosotros somos un órgano autónomo. Pero somos un órgano del Estado. Siempre ejercemos nuestra autonomía. Pero no somos un órgano autárquico, no estamos en una isla. Y sabemos que tenemos que colaborar para darle el servicio a la ciudadanía a quien nos debemos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos firmado convenios con fiscalías, con los servicios forenses y demás, para que cuando encuentren un cadáver de una persona que no pueden identificar, nos manden las huellas, si se pueden tomar. Nosotros las compulsamos con nuestra gran base de datos. Tenemos 95 millones de registros activos. Todos ellos con biométricos. Casi todos con década dactilar, las 10 huellas. Solamente nos quedan unos cuantos de los registros más viejos con 2 huellas. Todos con una fotografía con la que pueden hacer el registro biométrico, como lo hacen los iPhones o los smartphones ahora. ¿Y qué hemos buscado? ¿Qué hemos procurado? Bueno, nos mandan la huella, nosotros revisamos. Si encontramos un match, les decimos sí tenemos el match. Nosotros no les podemos dar la información, insisto, si no hay un orden judicial. Pero si ellos hacen una compulsa forense, un dictamen forense, y nos dicen sí coinciden, o sea, no técnicamente, porque eso lo podemos hacer, coinciden jurídicamente, entonces les entregamos los datos. A nosotros nos sirve porque damos de baja a las personas fallecidas, pero lo más importante, le podemos dar un nombre, un apellido, y sobre todo pasa a sus familiares para que puedan saber dónde está su ser querido. Hasta eso hacemos. ¿Por qué me parece que es importantísimo que ustedes se puedan inscribir y tener su INE? Sé que es complicado y ahora voy a eso. Porque ustedes están beneficiados por la Dream Act, están siendo beneficiados, pero están en proceso de poder obtener la nacionalidad y la ciudadanía con plenos derechos. Pero hay muchos mexicanas y mexicanos, ustedes lo saben mejor que yo, que están en condición de indocumentados, que no tienen un registro legal, un reconocimiento legal en Estados Unidos. Y lamentablemente las políticas migratorias del país en donde ustedes viven han sido políticas discriminatorias desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa cuando a un mexicano indocumentado lo agarran? Pues lo repatrian, lo mandan para acá, pero lo mandan muchas veces sin documentos, les quitan todo y les quitan además el dinero. Eso es otra cosa de injusticias y de abusos que hay que combatir y que les va a tocar a ustedes combatir. Porque acuérdense que los derechos no se los va a regalar nadie. Los derechos se conquistan y se defienden. Y ahora diré también una cosa más sobre eso. ¿Pero qué pasa cuando los manda a México? Que hace una gran diferencia si se registraron o no ante el INE. Si en su momento tuvieron la credencial, aunque se las quiten. ¿Por qué? Porque ya están registrados. Y en el INE tenemos sus datos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? En los puntos de internación, en la frontera o en el aeropuerto, nosotros hemos batallado, pero al final lo ha aceptado la Secretaría de Gobernación, que nos permitan poner un módulo del INE. Entonces, cuando vienen los aviones con los mexicanos que lo repatrian, nosotros estamos ahí presentes. ¿Por qué? Porque si tienen su INE, basta que nos den la huella dactilar para que nosotros se las tramitemos de manera de un fast track y en 3 días se la colocamos donde están. Si eres de Cholula, te la paramos en el módulo de Cholula. Pero sobre todo, nos permite decirle a las otras autoridades del Estado mexicano que sí son mexicanos y que ya sabemos quiénes son. ¿Me explico? Y eso no es una cosa menor. Es una manera de poder, y es un servicio que nosotros estamos obligados a dar, ustedes pueden ejercer su derecho a la identidad. Yo sé que es complicado y voy a lo de los trámites, sé que es complicadísimo. Pero miren, el profe no me va a dejar mentir cuánto hemos avanzado. Fíjense que la historia de reconocerle los derechos a ustedes es muy reciente. No la demanda, vuelvo a insistir. Comunidades de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, sobre todo, luchando porque se les pudiera reconocer sus derechos políticos, llevan décadas. Pero esto es algo muy reciente. Se les empezó a reconocer el derecho a votar en México, desde allá, para las elecciones de México, apenas en 2005. Y la primera elección en la que los mexicanos que viven fuera del país pudieron votar en México fue la de elección presidencial de 2006. No me voy a poner a detallarles la historia, pero es bien interesante que la puedan conocer. Nosotros en nuestra página tenemos documentos que pueden eventualmente, si les interesa, contarles con más detalle la historia. Pero permítanme decir lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Para decirles cómo en 17 años, ya todos habían nacido. Bueno, ¿hay alguien de 17 todavía? No, ya todos, ya aquí ya estudiaron, ya tienen carreras todos. Entonces ya más de 17 están. No están tan, como decimos acá, tan cascados como los que estamos acá arriba, pero sí ya todos están en edad de INE. Hace 17 años, en México se le reconoció por primera vez la posibilidad de votar. Pero fíjense cómo eran las condiciones. Solamente podían entonces votar para presidente de la República. Nada más. Solamente podían votar si tenían su credencial para votar, su INE, entonces se llamaba IFE, y solamente la podían sacar en México. Entonces no se tramitaba afuera. Entonces, si querías votar, tenías que tener tu INE. Y tenerla quiere decir tenerla físicamente, ¿eh? No es que sí, ya la saqué y la dejé. No. Tenías que llevártela. Y ustedes saben cómo es la realidad de la frontera y la realidad de la migración. Lo primero que haces cuando te cruzas, si cruzas de manera indocumentada la frontera, es deshacerte de todo para que no te vayan a identificar como mexicano en primera instancia y te regresen. Entonces no tenían modo de votar. Qué bueno que se les reconoció el derecho. Pero si no tenías tu INE, no podías votar. Y además para votar era una bronca de aquel tamaño. Tenías que inscribirte. Tenías que recibir un paquete postal con las boletas. En un principio la tenías que pagar. Tú tenías que pagar el porte del sobre que regresaba a México las boletas. Después eso ya lo hizo el IFE, ya el costo. Les mandamos, si ustedes deciden votar en el Estado de México o en el 24 vía postal, lo van a ver. Les vamos a llegar un paquete de FedEx o en alguna de estas paqueterías. Lo van a abrir. Adentro van a venir las boletas, folletos explicándoles quiénes son los candidatos, etcétera. Y va a venir otro sobre donde tienen que poner las boletas después de haber votado, que viene ya el porte pagado, igual en paquetería, y que viene para acá. Y ya aquí se abre en la tarde, noche de la elección, y se cuentan sus votos. Pero entonces al principio tenían que pagar ustedes el paquete. Déjame decirles lo que ha cambiado. La historia es larga, pero hoy ¿qué ocurre? Bueno, hoy ya pueden votar no solo para presidente, sino también para senador, Senado de la República, una elección que también va a ocurrir en el 24, y en 23 estados pueden votar para gobernador. Y en 2 estados más, como se decía, Jalisco, que son algunos de ustedes, y Ciudad de México, otros, también pueden votar para diputado local. Pero además, gracias a una decisión que tomamos junto con el Tribunal Electoral hace un par de años, hace un año, sí, 2 años, ahora ya pueden haber diputados migrantes. En 2021, el año pasado, hubo una elección federal y hoy por primera vez hay 11 diputadas y diputados que pertenecen a la comunidad migrante. Nada más que todavía falta mucho por hacer. Porque adivinen quién eligió esos 11 diputados y diputadas migrantes, muchos de ellos que viven en Estados Unidos y demás. Pues los que vivimos en México, porque ustedes no pueden votar todavía para diputados, lo cual es una locura, ¿no? Porque primero les das el derecho de voto y luego el derecho de ser votados. Pero bueno, lo que les quiero decir es que hay mucho por hacer todavía. Pero bueno, ya no solamente votan para presidente, sino también para gobernadores, para senado, pueden ser votados, como decía Claudia y les acabo de contar, para ser diputados federales, pueden adquirir su credencial desde el extranjero, cosa que ustedes han hecho, sé que otros todavía no y sé que eso es muy difícil, ahora un comentario adicional, y además pueden votar, como decía Claudia, por tres vías distintas, o por la vía postal, si así lo desean, les va a llegar su paquete, las boletas, marca, o por internet con un sistema que ha funcionado muy bien, ya llevamos dos años con elecciones locales en las que se ha podido votar desde el extranjero con internet. Es muy sencillo, ustedes se inscriben. Ahora les explico rapidísimo cómo funciona, aunque todo está detallado en la página. O pueden votar, si deciden hacerlo, en computadoras, un voto electrónico que vamos a instalar, como decía Claudia, en tres consulados en Estados Unidos y otro en Canadá. Esto es un programa piloto. La idea es después irlo poco a poco extendiendo. Es la primera vez que ustedes van a poner... Para nosotros es bien complicado poner una mesa de votación fuera del país, ¿no? Porque habrá que ver si le pagamos el boleto a los representantes de los partidos para que estén allá. En fin, todavía estamos viendo. Pero ya se están abriendo las vías. Lo que les voy a decir es el antes y el después. Ahora, sabemos que falta muchísimo. Y estas quejas, en el mejor de los sentidos, o advertencias que ustedes nos puedan hacer, nos van a ayudar a mejorar el servicio. Hay partes que dependen de nosotros, otras que no. Por ejemplo, las citas en el consulado, que algunos de ustedes decían, pues no había citas y no pude hacer el trámite. Pues eso no depende del INE, depende de los consulados. Pero que nos lo digan es importante, porque ahí tenemos una partnership. Nosotros no tenemos oficinas para credencializar, pero la ley dice que son las oficinas de los consulados mexicanos las que nos ayudan a nosotros. Y ahí hay una cosa que hay que mejorar, evidentemente. Por cierto, los que viven en la zona de Los Ángeles, nos lo acaba de decir la cónsul, no necesitan cita para sacar la credencial para votar con fotografía en el consulado de Los Ángeles. Si quieren la matrícula consular o el pasaporte, sí tienen que hacer cita. Y ahí pueden aprovechar y sacar también gratuitamente la credencial. Pero si van por la credencial para votar, nos lo acaba de decir la cónsul, no necesitan cita. Porque es un trámite también complicado, necesitan complejo, pues, pero y muy seguro, pero no necesitan cita. Entonces, creo que nos hace falta también con los consulados dar este tipo de información. Dicho eso, sí, es más tardado que tener la credencial en México. Y además es más gravoso, eso sí lo debo reconocer. Porque cuando les llega finalmente la credencial, ojo, ya sé que en el Inter hay un teléfono para que puedan rastrear, alguno de ustedes lo comentaba, y hay veces que no funciona. Nos vinimos acá muy preocupados, porque en teoría esos problemas ya se habían resuelto. Originalmente habíamos licitado y había una compañía que nos ayudaba a hacer estos trámites, por cierto, la misma que le da servicio a Relaciones Exteriores, pero ya sabemos que esa compañía no funcionaba. Así que la cambiamos. Creíamos que lo habíamos resuelto y ahora muchos, aquí mismo lo han dicho, no, es que hablamos y no nos contestan. O nos tuvimos que pasar 8 horas para que nos dieran información. Entonces creo que tenemos una responsabilidad de capacitar mejor, eventualmente poner números de atención, incluso de asesoría al personal del consulado, que muchas veces te dicen, no, eso es del INE, no sé qué decirles. Pues, hombre, hay que decir qué pasa. Entonces mucha chamba ahí de este lado, les quiero decir. Pero nos va a ayudar mucho lo que nos están diciendo a ustedes aquí y lo que nos dijeron en Los Ángeles para poder mejorar. Después de que reciban su credencial, es otra cosa bien importante. Porque de aquí dijeron cuántos tienen su INE. But there is another question. ¿Cuántos de ustedes la activaron? Porque una cosa es tener el plástico, y si no la han activado, pues no les va a servir, ¿eh? Porque para seguridad, como en México, el trámite es personalísimo. Entonces, si yo voy a hacer el trámite de mi credencial y le pido a mi hija o a mi esposa que vaya por mi credencial, no se la damos. Solamente se la damos al ciudadano que la pidió, porque es una cosa muy personal, ¿me entienden? Pero a ustedes no les podemos pedir pues necesariamente que sean los que reciban el paquete. Así lo pedimos en un principio, pero muchos de ustedes estudian, trabajan y cuando llega la paquetería a sus casas, pues no están. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora que cuando piden en sus casas se la dejan a una persona de su confianza? ¡Ah! Pero no son ustedes. ¿Y cómo podemos saber nosotros que son ustedes y que no hay alguien que recibe su credencial y la usa indebidamente? Por eso hay que activarla. Sé que es un trámite adicional, si vivieran en México no sería necesario, pero esto es un tema hasta de seguridad para que esa credencial efectivamente no la maluse alguien que no es el titular. Entonces, trámite adicional, ya lo sé. Ahora, para votar, pues para votar en México es muy sencillo. Vas, te formas en la mesa donde te toca votar, votas y se acabó, ustedes no. Ustedes tienen que inscribirse. Allá en Estados Unidos nos decían, ¿y por qué demonios nos tenemos que inscribir? ¿Por qué no nos dejan votar a todos? Bueno, por dos razones. Primera, porque los partidos son muy desconfiados y nos han pedido que no abramos el voto a todos por el solo hecho de tener la credencial, sino que pidamos ese trámite adicional. Que ustedes voten, yo digo que cada que vote un ciudadano siempre tiene algo de heroico, pero que ustedes voten es doblemente heroico, porque tienen que hacer mucho más de lo que hacemos los mexicanos acá para votar. Pero le estoy tratando de explicarles las razones. Además, hay otra razón muy importante. Nos tienen que avisar cómo quieren votar. Porque no les podemos mandar al 1,5 millón de ciudadanos que tienen su credencial las boletas, porque qué tal que votan por internet. Entonces, ¿cómo sabemos que votaron por internet y no por la boleta? ¿Sí me explico? Entonces, hay que escoger cómo quieren votar. Afortunadamente, ustedes pueden votar por internet. Nosotros no. En México no podemos votar por internet. Por eso tienen que escoger para que si quieren votar por correo, pues les mandemos el paquete. Si quieren votar por internet, pues ya no les mandamos el paquete y les damos una clave para poder acceder al sistema. ¿Me explico? Y ya se puede ejercer el voto. A ver, me estoy extendiendo mucho y me importa oírlos también a ustedes. Si tienen, la idea aquí es tener un intercambio. Lo que les quiero decir es que hay muchas razones para tener su INE. Primera razón, la que le da sentido a la credencial, pues para poder votar y ejercer sus derechos políticos. Segunda razón, porque tener su INE les permite tener una identificación cuando vengan a México, que también vale en México, resolviendo el tema aquel de que hay quien no la acepta indebidamente. Tercera razón, los protege. Porque si llegan a perder la INE o alguien los quiere maltratar, el Estado mexicano tiene un modo de poder saber que ustedes son mexicanos con las huellas o la imagen. Y cuarta razón, porque la verdad la INE es una manera de también de identificarnos como mexicanos. O sea, tener tu INE es una cosa también de identidad. Y hay muchos mexicanos que me han dicho, a mí no me interesa votar, pero quiero tener mi INE. Porque eso me hace mexicano. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues facilitarles en la medida de lo posible que puedan tener ese instrumento que les permite ejercer derechos, que les permite, que los protege y que les permite ser más mexicanos. ¿Cómo? ¿Falta mucho por hacer? Sí, muchísimo. Yo me regresé espantado ahora de Los Ángeles porque dije, ching, creí que me habíamos avanzado más. No es que no hayamos avanzado, pero hay todavía mucha chamba por hacer. Y la mejor manera de hacerla es manteniendo el contacto. Incluso déjenme decirles una cosa más. Y además nos dejan los correos. Cuando normalmente hacen el trámite de la credencial, les pedimos o un teléfono o un número de contacto. No es obligatorio. Un correo, quiero decir, un email, ¿no? Account. No es obligatorio. Y yo creo que el paso que tenemos que dar es que si nos dan el email, nos den chance, lo tienen que autorizar, reglas de la privacy, a poder estar en contacto con ustedes. Que el INE esté en contacto con ustedes. No solamente para que ustedes nos pregunten, sino también para nosotros poder hacerles llegar información. Tenemos unos programas de educación cívica bien importantes. Y en la medida en la que podamos tener ciudadanos mejor formados cívicamente allá, les va a servir no solamente para poder ejercer sus derechos políticos acá, sino también para defenderse frente a los abusos allá. Porque un ciudadano que sabe sus derechos, que los conoce, que se apropia de ellos, los defiende de mejor manera. Así que esto es ganar, ganar por donde que se le quiera ver. Falta muchísimo por hacer. Pero esto, y que se reactive, digamos, las visitas de ustedes, Dreamers, acá en Gracias al Profe, porque acá con nosotros es oro molido. Lo que les invito es que mantengamos ese contacto y les pido algo. Exíjanos. Critíquenos. Eso es indispensable para ser una mejor autoridad. Y también les pido algo. defiéndanos cuando valga la pena defendernos, porque en todo el mundo las instituciones democráticas estamos bajo asalto. Vean lo que pasó en Estados Unidos con un personaje como Donald Trump jugando deslealmente para la democracia, diciendo que hay fraudes donde no los hay. Y si hay algún republicano que crea que sí hubo fraude, me disculpe y ya luego lo discutimos, ¿no? Pero bueno, pero fíjense, o sea, a ver, es que la democracia, chicas, chicos, se ejerce y se defiende todos los días. Así que establecer esta comunicación para nosotros es importantísimo, no solamente para que nos ayuden a mejorar, y se vale que nos critiquen. Oiga, no funciona su número de teléfono. Está bien, vamos a ver qué está pasando. Oiga, no me llega mi credencial. Pues está bien, vamos a ver qué está pasando. Oiga, su sistema de rastreo no funciona. Pues no me entra, me dice que no he hecho el trámite. Llevo 5 semanas de haber hecho el trámite. Pues vamos a revisar qué está pasando. Ayúdenos a decirnos qué está pasando, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder tener ese contexto de exigencia para poder mejorar. Y mejorar para nosotros es fundamental, porque es incrementar la confianza de ustedes, ciudadanas y ciudadanos mexicanos, en el INE, pero también protegerlas, protegerlos y brindarles un mejor servicio. En suma, la verdad yo estoy muy contento de que estén acá. Armando, no sabes cómo te aprecio que hayan reiniciado esto. Lamento mucho que en las visitas, en los grupos anteriores, no hayan podido venir todos al INE, que ahora estén acá, pero pues esta es su casa y por favor, tienen contacto ustedes con ellos, pónganos en contacto y exíjanos, aquí estamos para eso. Yo voy a tener que terminar mi encargo en 7 meses, no debo andarlo diciendo, ya me regaña. Pero Claudia sí se queda, y Claudia es una convencida de esta historia. Entonces, pues vamos para adelante, queridas y queridos ciudadanas y ciudadanos mexicanos fuera de las fronteras. Un verdadero placer estar con ustedes, y estamos atentos a lo que ustedes quieran comentar de veras.